son dos o tres choros que van a entrar ahí, que con esas mascarillas van a ocultar sus rostros, ¿no? Os acordaréis, en la época, por ejemplo, que salieron las películas de Scream, esas máscaras tan características, pues muchos delincuentes utilizaban esas máscaras para atracar, ¿no? Es decir, que ellos tienen esa capacidad de adaptación. Yo lo digo de vez en cuando, esto del estado de alarma y todos estos mensajes de lo bien que vamos a salir todos y de que saldremos mejores, no. El que es malo, era malo antes del estado de alarma, está siendo malo durante el estado de alarma y será malo después del estado de alarma si no ha acabado en prisión, si no ha acabado en el talego, ¿no? Entonces, bueno, pues los delincuentes, la verdad es que también están aprovechando estos meses.
Dicho lo cual, lo publicaban los compañeros, habrá más de uno que se ha dado por reflexionar sobre el asunto, pero también está esto en las mesas de los despachos de las jefaturas policiales, etcétera, etcétera. Ya lo sabe la policía, ya lo sabe la Guardia Civil, que hay gente que se enmascara todo lo que puede y que tienen que tener cuidado para buscar otros métodos de detección, Manu.
Sí, claro que sí, afortunadamente, ¿no? Yo no sé si tenéis en la presente, tenéis en la cabeza, vosotros y los oyentes, en muchos bancos, por ejemplo, se prohíbe entrar con casco. Uno que lleva un casco de moto y no puede entrar en el casco. ¿Por qué? Pues a efectos precisamente de identificación en las cámaras, ¿no? Afortunadamente, los delitos que están cometiendo los tipos que van embozados en esas máscaras son todavía delitos menores, son pequeños atracos a establecimientos que han estado abiertos necesariamente, como farmacias, por ejemplo, o como pequeñas tiendas de alimentación, este estado de alarma, y no han pasado a mayores, evidentemente, ¿no? Si pasasen a mayores, también, afortunadamente, ahora mismo las cámaras de vigilancia, estamos todos vigilados, hipervigilados, y las cámaras de vigilancia tienen tal calidad de imagen y tal precisión que pueden darle a la policía una imagen, pese a la mascarilla, bastante certera. Y luego está además el olfato y el instinto de los policías. Y, por ejemplo, los especializados en atracos son capaces de reconocer a un atraco, y esto no es una leyenda, esto lo he visto yo, por el pliegue de sus orejas. Alguien que llevaba una careta, que iba completamente enmascarado, pero el pliegue de la oreja delató a un atracador, que se llamaba Antonio Camacho, concretamente.
Sí. Bueno, aprovecho que está Manu Marlaska, el jefe de investigación de La Sexta, para compartir con él una obviedad. Y es que a día de hoy lo que sí podemos concluir la mayor parte de los españoles es que tenemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado espectaculares. Tú convives mucho con ellos y con el mal, sí, desde un lado y otro, pero yo creo que el confinamiento les ha puesto en valor a todos, desde las policías locales, a la propia Guardia Civil, al propio Ejército. Yo creo que nos podemos sentir tremendamente orgullosos de todos ellos, Manu.
Yo creo que sí, además se ha visto la cara menos conocida, ¿no? Además, me alegra que hagas mención también a las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque yo creo que han tenido un papel fundamental y un papel francamente desagradable, ¿no? El otro día con los compañeros de Onda Cero, en Julián La Onda, hablábamos con un teniente coronel, de la Unidad Militar de Emergencias, que nos hablaba de ese papel tan terrible que les ha tocado, que fue el traslado de cadáveres o el velar los cadáveres en el depósito de IFEMA, ¿no? Y policía y Guardia Civil y policías locales y policías autonómicas pues han tenido un papel fundamental en una doble vertiente, en una vertiente pedagógica para que la gente se protegiese, para que la gente cuidase determinados hábitos, y luego en la vertiente más conocida, que es la vertiente represiva, digamos, ¿no? Donde se ha perseguido y también hay que hacer un poco de labor pedagógica nuestra para entender el trabajo, ¿no? A veces hemos visto imágenes que fuera de contexto, con esto de los periodistas ciudadanos, que digo yo, que todo se cree periodista porque tiene un teléfono y sí, con cámara y cuelga la imagen y eso dicen que es periodista ciudadano. Tú como yo en casa tenemos harina, agua, levadura y un horno y no somos panaderos ciudadanos, sino que el pan lo comemos en una panadería, pues esto de las noticias pasa un poco igual, ¿no? Cualquiera no puede dar noticias. Bueno, pues hemos visto imágenes sacadas de contexto de, a lo mejor es verdad, algún exceso policial, pero es que hay que ver con lo que lidian en la calle, ¿eh? Hay que ver con lo que lidian en la calle. Anteayer veíamos unas imágenes de Pontevedra, de un barrio de Pontevedra, donde había como 30 o 40 personas apedreando a guardias civiles, bueno, y policías, bueno, locales, bueno, con hachas. Y claro, es que en la calle se encuentran esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que en estos días también la gente muchas veces, y hablo de la gente mayor, la gente más vulnerable, ha visto en un uniforme el clavo ardiendo a que agarrarse en unos tiempos en los que había muy pocos clavos, ¿eh?
Reconozco que cuando veo a Manu Marlaska con Mame Mendizábal en Más Vale Tarde, cuando da los datos de multas, de denuncias, de... Me fijo en tu rostro cuando das el nivel de sofisticación que tiene la gente para saltarse ciertas cosas y para justificarse. Yo creo que en eso sí que el confinamiento, para como tú decías, el que es malo, es malo. Y el que es imaginativo también cuando sí, hace la maldad, pero hay algunos que dicen, Dios mío, qué enrevesado el tío, ¿no?
Hombre, el que hace poco contamos que salía con una pecera a pasear a los peces, metió en la... Hombre, pues eso pasó en La Rioja hace un par de semanas, ¿no? Sí, sí. Hombre, o sea, hemos visto pasear ovejas, conejos, perros de peluche, de todo.
Radiadores.
¿No? Efectivamente, y luego que la gente, hay gente que le echa mucha cara, y los que le echaban cara antes, pues se la echan cara para burlar ese confinamiento, ¿no? Afortunadamente creo que la mayoría de la población, de la gente, se ha comportado de manera muy, muy responsable, muy por encima de nuestros responsables políticos, siempre lo digo y aquí lo voy a decir también, desde luego, y esa minoría lo que pasa es que llama mucho la atención, ¿no? Pero bueno, como digo siempre, si esto tampoco nos va a cambiar, si el que es malo era malo, a ver si ahora resulta que Jovic va a meter 30 goles por temporada, ¿no? Pues llevándolo a vuestro terreno, pues eso, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que el que era malo antes es malo ahora, va a salir malo después, ¿no?
Manu, por tu nivel de información, te quiero preguntar también si van a llegar, si no van a llegar, si va a ser algo natural, los típicos GPS, la geolocalización, el que tengamos las libertades cedidas para que a través de nuestros dispositivos sepan cómo son nuestros movimientos, nuestros comportamientos, porque eso es una cosa que tiene que llegar, no queda otra, ¿no?
Es que tiene que llegar. Yo creo que una cosa es el recorte de libertades, que es evidente que en un estado de alarma se produce, pero lo contempla la Constitución, que es un texto por el que nos regimos todos, y ese recorte de libertades es un hecho. Desde el momento en el que se limita la libertad de ambulatoria, a la libertad de circulación, eso ya es un recorte, ¿no? El tema de los GPS es que tiene que llegar y que necesariamente va a ser, al fin y al cabo, eso es Big Data puro y duro, y el Big Data es lo que nos va a marcar de verdad un mapa de cómo se está comportando el virus. Que nadie crea que eso significa tener una especie de gran hermano donde vas a ver dónde compra el pan Manu Marlaska o cualquiera de vosotros, ¿no? Sino que eso es lo que nos va a trazar de una manera no personalizada, porque esto no es una gran pantalla donde se dice, uy, aquí está este Pepe Pérez que está comprando el periódico o que está yendo a esta discoteca, ¿no? Sino que eso lo que nos va a dar es una tendencia, llevará unos movimientos y evidentemente que llegará. Quiero decir, eso ya existe. Y eso ya lo estamos viendo, y eso las grandes firmas tecnológicas lo saben hace mucho tiempo, ¿no? Y evidentemente cuando uno entra en Google y busca una bicicleta, a partir de ahí, durante meses, le están saliendo cada vez que abre una página web bicicletas, evidentemente, que hay tiendas de bicicletas y además por su barrio, porque Google sabe dónde está uno posicionado, ¿no? Así que con esa, yo no le llamaría falta de libertad, pero con ese control ya estamos viviendo. Ahora que ese control sea en beneficio de todos y de la salud, pues seguramente llegará y yo creo que lo tendremos que aceptar.
He sido mal educado porque te he presentado y he ido directo al turrón, te he preguntado qué tal llevas el confinamiento y esas cosas, Manu.
Bien, bien, bien. El confinamiento lo llevo bien, la verdad. Yo echo de menos, porque a mí me gusta mucho la calle, el trabajar en la calle, me refiero. Echo de menos la calle y yo, al fin y al cabo, los 32 últimos años de mi vida los llevo pasados en redacciones y, como digo yo, las redacciones son para vivirlas, no para trabajar en ellas, sino para vivirlas, y eso sí que se echa de menos, ¿no? Los que llevamos en el ADN las redacciones y sentimos el miedo por las redacciones, pues cuesta más estar en casa, pero bueno, también tengo una buena capacidad de adaptación y me adapto, aprendiendo a hacer televisión desde casa, que era algo insólito, pero bueno, con las nuevas tecnologías, con las Live View que se descargan de las aplicaciones móviles y todo esto, pues estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿no? Pero con ganas de volver a la calle, sobre todo. De volver a la calle a trabajar, me refiero.
Tú que eres un enfermo de la literatura, vas a batir récord. ¿Cuántos te has fumigado? ¿Cuántos libros te has fumigado en estos 40 días?
Llevo un montón de libros. Mira, ahora mismo me ha acabado uno y he empezado otro, ¿no? Así, sin solución de continuidad, ¿no? Yo leo un par de libros por semana. Yo leo cerca de 100 libros al año, más o menos, y aunque para este confinamiento, que yo creo que daba a pie a coger libros muy largos, pues Los Tres Mosqueteros, por ejemplo, he leído, que era una deuda pendiente que tenía casi desde mi adolescencia. Acabo de terminar El Infinito en un Junco, un libro maravilloso de Irene Vallejo, que lo de esto de los libros, y ahora he cogido un clásico de Pérez Galdós, para terminar episodios nacionales. O sea que. Y ahí estoy. Los libros ayudan mucho, a pasar el confinamiento. Bueno, los libros ayudan mucho en general, no solo durante los confinamientos. Los libros y el deporte, porque a mí las rutinas deportivas también me limpian bastante la cabeza.
¿Tienes colorcito futbolero o no?
Sí, tengo, yo soy más blanco que Bernabéu, sí. Sí.
A otro que se le intuía, ¿eh? A Manu se le veía blanco.
Sí, es que crees? No se habéis dado cuenta. ¿Cómo haces eso?
¿No se habéis dado cuenta que los del Atlético titubeamos más en determinadas preguntas?
Sí.
Cuando
sí,
hablamos
sí,
de ganar.
Es que yo no entiendo cómo la gente no puede ser del Real Madrid. ¿Sí?
Claro, eso mismo dice Florentino, lo mismo.
Cuando yo soy del Atlético, me preguntan algo sobre el éxito, sobre ganar o algo así, pues le doy menos importancia. Y los del Madrid dicen, esto es lo normal. Pues estas cosas se notan también en la vida. Claro.
Bueno, pero tengo que decir que soy muy madridista, es verdad, y mis hijos son muy madridistas, pero yo me crié entre atléticos, ¿eh? Yo todos mis amigos de la infancia y los conservo además, todos son atléticos e incluso seguimos siendo amigos, incluso después de Milán y Lisboa, ¿eh? Seguimos siendo amigos. O sea que...
Eso es que no eran muy de Atlético ellos.
Tienen mérito. Bueno, Manu, que ha sido un placer echar un ratito contigo.
Un gusto estar con vosotros.
Quiero que sepas que vuelve ya
la Liga, sí. La ACB, eso. A ver si vuelve todo y seguimos pasando bien. Que al final yo creo que la gente también se tiene que dar cuenta de que esto del fútbol y del baloncesto, también sobre el baloncesto, al final esto es para que nos lo pasemos bien todos, ¿no? Y ya está. Y no hay que darle tampoco, no es la vida, como dice alguno, ni nada de eso, sino que la vida son cosas más importantes, como se ha visto en este tiempo, pero el fútbol, el baloncesto, cualquier deporte, pues hace falta para hacernos más llevadero el camino.
Te mandamos un abrazo muy grande, que te sigas cuidando y que sigamos aprendiendo de ti, que nos gusta mucho...
Bueno, otro para vosotros. Gracias por abrirme un huequito.
Un abrazo, Manu. Programa.
Gracias.
Un abrazo para Manu Marlaska, el jefe de investigación de La Sexta, colaborador además en todo lo que tiene que ver con el mundo del suceso en A3 Media, y para mí un periodista de nivelazo.
Somos muy fans.
De
muy
nivelazo. Fans, solo hay que escucharle cómo habla, cómo se expresa, cómo agarra los datos. No hay nada que más nervioso le pueda poner a un periodista que no maneja los datos. Y Manu los maneja cuando da una información que da gusto. Bueno, pues sí, las mascarillas son instrumentos de camuflaje para los bichos, para los malos.
Estaba escuchando a Marlaska muy atentamente, como casi siempre que le veo en la tele, y es que estaba escuchando a Marlaska y mirando a Iñaki, que tiene una mascarilla FFP2.
¿2?
Es la 2, ¿no?
Es la 2, es la 3, es la 1.
Pues te prometo que yo...
Es la que venía con el PC Fútbol, ¿no?
Que yo, en un callejón oscuro, viene ahí con esas lupitas y la máscara y yo ya estoy sospechando.
Hombre, se me ha olvidado preguntar al virólogo por los guantes. Se me ha preguntado a Javier por lo de los guantes.
A Cantón. Bueno, pues...
Vamos a hablar otra vez de fútbol, que tenemos muchos futbolistas hoy. Uy, qué tarde, ya vamos con retraso. Rulo, es que te enrollas y claro...
No, para el rulo, ¿eh?
España alcanza los 50.000 contagiados.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
Homegrown player, Steve Hasso. Takes a deflection, that's going to be pushed away, and that's a goal!
It won't be him, it'll be Strzok. Llorente! Could have given it to goal! What a shot from Vaquero!
Vaquero! ¿Cómo se oye? Vaquero, sí. ¿Cómo se oyen los goles del Phoenix? Del Phoenix, no sé si lo voy a decir bien, el Rising. Phoenix Rising.
Rising.
Nos vamos a Estados Unidos, Amaro.
Hombre, claro. Está John Vaquero ya escuchándonos. Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches, John.
Oye, cómo gritan los americanos tu nombre, ¿eh?
Vaquero.
Sí, no lo dicen muy bien, pero bueno, por lo menos lo intentan y si lo dicen es buena señal.
Hombre, claro que sí. ¿Qué tal por allí? ¿Cómo estáis?
Pues todo bien, ya con ganas de volver a entrenar, de empezar pronto. Ya el lunes empezamos en grupos pequeños y bueno, con muchas ganas de volver a jugar.
¿Cómo os han citado? ¿Os han citado porque ya vais a empezar en Estados Unidos? Como siempre decimos que es gigante, pues cada estado va a lo suyo. En vuestro estado ya podéis empezar a entrenar en grupos pequeños, pero juntos, ¿podéis hacer ejercicios, trabajar campo juntos o no?
Sí, aquí la verdad que la situación bastante bien. Estamos en grupos de cuatro y bueno, hacer cosas juntos en grupos de cuatro. La verdad que nosotros todos vivimos en el mismo, digamos, complejo. Entonces ya hemos pasado bastante tiempo juntos, entonces el riesgo de contagio entre nosotros no es tanto.
¿Y el míster que ha hecho? Por ejemplo, tú eres medio centro ofensivo, por decirlo de alguna manera. ¿Te ha puesto con jugadores de tu posición para trabajar diferentes aspectos o no?
Pues un poco mezclado, la verdad. Nos mezclan un poco con la gente que vivimos y la gente que llamamos, con la que ya hemos estado. Bueno, al principio van a ser dos semanas de vivir en un calentamiento, un trabajo físico y un trabajo con balón, que va a ser igual para la expedición.
Y decías, John, que estáis ahí un poco concentrados, pero ¿es así habitualmente o ha sido por el coronavirus?
No, en nuestro caso el equipo nos da los apartamentos, ¿no?, en los que vivimos, entonces todos vivimos en el mismo complejo. Entonces al final, en estos dos meses, yo por ejemplo con los chicos españoles he pasado la mayoría del tiempo, ¿no?, porque al no estar la familia, pues al final con ellos, entonces el riesgo de contagiarnos entre nosotros es más bajo.
Estamos hablando con John Vaquero, que juega en el Phoenix Rising de la USL, la segunda división americana. Es el hijo de José María Vaquero. Él se ha ganado. Estás muy mimetizado ya con la vida
¡Vaquero!
Americana, ¿no? Lleva ya tiempo en los USA, no eres un advenedizo, ya llevas un tiempo, ¿no, John?
Sí, ya me echaron de casa con 17 años y llevo aquí ya 6 años. Así que la verdad que muy contento aquí y bueno, la verdad que al final son unos buenos años aquí.
La primera parte de tu aventura en el Phoenix, venías cedido de Toronto, pero con esos registros, con ese récord de victorias seguidas de tu equipo, campeón de la temporada regular, pues ha hecho que la gente te coja y además que haga mucho interés en que hagas camino, porque tú eres muy jovencito, pero la huella que estás dejando en Phoenix es importante, ¿no, John?
Pues sí, la verdad que bueno, el año pasado fue un año muy bueno aquí en Phoenix, he ido de Toronto y bueno, al acabar la temporada, mirando las opciones que tenía, para mí es prioritario jugar y poder competir y bueno, aquí fui muy feliz, entonces volver aquí fue mi prioridad ahora mismo y bueno, obviamente solo un partido de liga, pero con ganas de volver a empezar y con suerte pues volver a hacer un buen año.
Ahora dejo que te pregunte, John, mis compis de fútbol internacional, pero yo que no te he visto mucho, defínete, porque sé que eres media punta, pero defínete, ¿cómo eres como futbolista, como ariete?
Soy bastante diferente a mi padre, pero bueno, yo mido 1,90 casi, entonces bueno... creo
si
que
tu padre no, tu padre feliz. No. Tu padre.
No, mi padre no, por eso. Si me ven no saben que soy su hijo, pero bueno, soy un jugador que creo bastante creativo, empecé jugando en medio campo, luego de más de 90, es un poco esas dos características, ¿no? Un poco una mezcla entre un 9 y un media punta.
Rulo, David Zara, ahí tenéis a John Vaquero desde Phoenix, en Arizona.
Yo le quiero preguntar a John, te estaba escuchando ahora con mucha atención, llevas 6 años allí, en un tanto por ciento en estos 6 años, John, ¿cuánto ha crecido el soccer, el fútbol en Estados Unidos?
Pues no, la verdad. A ver, yo mis primeros 4 años los hice en la universidad, ¿no? Entonces el fútbol profesional tampoco lo vive tan de cerca, pero sí, de cuando llegué la MLS y la segunda división han crecido un montón. Sobre todo la MLS, la cantidad de jugadores de calidad que tiene ahora y bueno, el nivel de la liga es mucho mayor y bueno, la segunda división igual. Pero la verdad que muchísimo y incluso estos 2 años que llevo aquí ya jugando a nivel profesional, pues la liga sigue creciendo, hay cada vez mejores jugadores y bueno, creo que eso es lo mejor para todos y bueno, yo creo que de cara al Mundial 2026 aún queda mucho camino, pero creo que está haciendo las cosas muy bien.
Hay un concepto, John, que nos llama mucho la atención porque en Europa lo asociamos siempre al básquet americano, a la NBA, pero a ti te llegaron a elegir para el Chicago Fire en el draft. ¿Cómo es el draft para un futbolista?
Pues sí, es algo curioso, ¿no? Y es un poco difícil de explicar, pero sí, cuando yo acabé mi etapa universitaria, tuve la suerte de entrar en eso, en el draft, en donde me eligió Chicago Fire, ahí pues, como acaba la temporada anterior, coge la clasificación, le dan la vuelta, y son 4 rondas de cada equipo, entonces, en mi caso creo que eran 22 equipos, entonces salen 88 jugadores, y bueno, en cada ronda cada equipo tiene una pick, ¿no? Una selección.
Qué bueno, qué experiencia, también drafteado. Bueno, él lleva mucho la cultura americana, pero por ejemplo, aquí en España tenés tu corazoncito. No sé si por papá eres muy de la Real y muy del Barça. ¿Tu equipito aquí cuál es, John?
Sí, bueno, yo soy de Barcelona, ¿no? Bueno, nací ahí y bueno, yo soy del Barça. También obviamente tengo una parte de mi corazoncito la Real y también tengo que decir el Granada, porque si no mi madre también se enfada conmigo, pero bueno, que sí, siendo del Barça y bueno, ese es mi equipo al que más sigo y con el que más también, que más alegrías me ha dado, ¿no?
Sí, ¿no? Bueno, fíjate que estamos nosotros también en las puertas de, a ver si nos queda un mesecito para volver. Imagino que también tendréis allí, porque el fútbol español también se consume en Estados Unidos, ¿no?
Sí, la verdad que aquí la diferencia es que los partidos de la Premier los echan por la televisión pública y la Liga Española, ¿no? Entonces creo que es un poco más difícil de seguir y sí que la Premier es un poquito más famosa aquí. Pero bueno, yo también estoy con ansias. Tengo ganas de la semana que viene, que no he visto la Bundesliga casi nunca y voy a empezar a ver la Bundesliga.
¿Tu futuro, tu presente, tu sueño es disputar MLS, de enraizar y hacerlo con Phoenix o con otro equipo o volver a Europa? ¿Cuáles son tus planes de futuro, John?
Pues bueno, la verdad que me lo tomo con tranquilidad, ¿no? Tengo 23 años y bueno, ya tuve la oportunidad de jugar en la MLS con Chicago y Toronto, entonces también eso es una cosa a la que quiero volver, ¿no? Es una liga que me ilusiona mucho, pero también, obviamente, pues para mí sería un sueño volver a España, a Europa, pero bueno, la verdad que me lo tomo con mucha tranquilidad, tengo ganas de seguir mejorando, seguir creciendo y bueno, lo que sea, será bienvenido.
Oye, John, la última por mi parte, ¿cómo ve un tipo que encima es atacante esto de que en el nuevo fútbol no os podáis tocar, celebrar los goles con la mano, que los suplentes tengan que estar con mascarilla? ¿Esto va a ser un cambio de chip también importante? O sea, tenéis que controlaros.
Pues sí, la verdad que no lo había pensado mucho, pero obviamente va en contra de todo lo que es el fútbol, ¿no? Creo que el fútbol es pasión, es los abrazos, las celebraciones, los estar con los compañeros, entonces sí que tardaremos un tiempo en adaptarnos, pero bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en volver lo antes posible, aunque sea con estas condiciones, ¿no?
O sea, que tú ves que tu primer gol es posible que la líes, ¿no?
Tienen tanto hambre de fútbol que lo que les digan, oye, pues no, pues venga, pues aquí, hasta aquí, solo se puede aplaudir una vez lo que les digan los pobres míos, claro.
Así es, creo que no estamos en condiciones de negociar mucho, pero bueno, el primer gol, estoy seguro que a muchos se nos va a ir la cabeza y vamos a empezar a abrazarnos entre todos y nos vamos a llevar alguna bronca.
Oye, ¿la ciudad qué tal es? Que no la conocemos. ¿Qué tal el gobernador de Arizona? ¿Es de los que siguen a Trump, de los que no siguen a Trump? ¿Cómo está la gente allí? ¿Responsable, no responsable?
Aquí son bastante republicanos y están muy pro a ver las cosas. Aquí la verdad que las últimas dos semanas aquí no han cerrado los restaurantes, hemos podido salir a correr, a estar fuera desde el primer momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cuarentena no ha sido como en España, ¿no? Que hablando con mis padres, con los amigos, la familia que están ahí, pues que no habéis podido hacer nada. Aquí yo puedo salir a correr, puedo hacer cosas, hace buen tiempo y bueno, la verdad que la ciudad me encanta, soy súper feliz y bueno, con ganas también de que sigan abriendo las cosas y volver a una normalidad.
23 años y tienes toda la vida por delante. Hombre, claro. Y fíjate qué recorrido ha hecho ya, que como ha dicho, me echaron de casa con 17, me buscó las habichuelas, ya está, viviendo de su trabajo, siendo futbolista prometedor y con mucho presente y con mucho más futuro. Así que, por lo que quiera llegar, donde quiera soñar John Vaquero, llegará.
Es posible.
Ya te lo digo. Metro 90, te recuerdo, ¿eh?
¿El qué?
Metro 90, metro
Hombre,
90.
Claro, imagínate, para decirle que no, ¿sabes?
¿Sabes que tu padre me dejó en blanco una vez? Te voy a contar la anécdota, porque lo he contado alguna vez. Barça-Real Madrid, bueno, era Real Madrid-Barça en el Bernabéu, y entonces los periodistas todavía podíamos pulular por el césped, y estaba yo pululando como micrófono en el césped, y cuando me fijé en las piernas de José Mari Vaquero y vi las venas, que eran dos anacondas enroscadas, me dieron paso y estaba tan absorto viendo una... Pues yo decía, Dios mío, ¿cómo...? Pues que sepas que tu padre me quedó... No, pobre, no, estaba calentando. Pero por culpa de tu padre me quedé en blanco porque me dieron paso y no supe qué... Porque estaba mirándole las piernas a José Mario Vaquero con esas venas, que tenía unas venas en las piernas, que yo decía, Dios mío, Dios mío. Luego volví a la realidad.
No tuviste las agallas de decir en la radio la verdad. ¿Qué ves, Eduardo?
Y pues dije, le estaba mirando las venas a José Mario Vaquero de las piernas. No, me quedé en blanco, lo prometo. No se me olvidará en la vida aquel partido.
Bueno, John...
Conmigo eso no te pasaría.
No tienes esas venas.
Tu padre era, yo soy más delgadito.
Tu padre era exagerado. Qué venas, qué piernas, Dios mío de mi vida. Qué tan inferior.
John, ha sido un auténtico placer saludarte y nada, te mandamos un abrazo muy, muy fuerte y te seguimos allí con tu equipo en Phoenix dando guerra en Estados Unidos. Un abrazo grande, John.
Muchas gracias, un abrazo a vosotros.
Un abrazo, que te vaya muy, muy bien, campeón.
Atacante de los que va a hacer carrera seguro en Estados Unidos, que es una liga muy seductora para grandes jugadores, ¿eh? Jaime Martínez esta semana ha dicho que MLS o Australia. Busquets ya ha dicho que MLS si le sale un buen equipo. se está llevando a buenos talentos, el viejo continente, el continente americano. Sí, sí.
Ahí está la reflexión.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Hay un montón de cosas que puedes hacer para salvar el mundo en los momentos más difíciles. Por ejemplo, puzzles, aprender a hacer pasteles o echarte la siesta. Ayuda a salvar la humanidad simplemente alejándote de ella. Descubre las 5 maneras de combatir la COVID-19 en la página web de la Organización Mundial de la Salud.
Que digo que son las 9.25 de la noche, que son las 8.25 en Canarias, que en este fin de semana de Marca, Home de Radio Marca, todavía no tenemos fútbol, ya lo hemos anunciado en el arranque, la semana que viene...
Si no queda nada, no queda nada.
No queda nada. La semana que viene nos volcaremos con el arranque, con la reentré de la Bundesliga, partidos a las 3:30 de la tarde, 6:30 de la tarde, tanto el sábado como el domingo.
Los nuevos runners.
Nosotros no somos roborranes porque está aquí el Rulo y David.
Fui yo sí.
Ah, nosotros
sí. Yo sí,
pero
o sea,
aprenderemos.
O sea, vamos, va a ser aquello, ver al Mainz 0-5... Se sigue llamando así, ¿no, David Fer?
Sí, sí. Pero digo una cosa, es mejor ir día a día, ¿eh? Es decir, habrá fútbol, pero vayamos día a día.
¿Cómo? ¿Qué significa eso?
Bueno, pues que con la noticia que ha dicho hace una hora aproximadamente David Fer, con estos positivos del Dinamo de Dresden y esa suspensión del Hannover Dresden, pues bueno, a ver cómo evoluciona la semana.
David Fer, te estás muy callado tú ahí, ¿eh?
Hay que ser prudentes.
Los protocolos son bastante claros en este sentido, ¿eh?
Sí, lo sé. Y eso es a lo que me agarro, pero es un jarro de agua fría.
Si
¿eh?
Se rige.
Yo
solo...
es por lo que estoy leyendo en esta última hora, ¿eh? También.
Pues dilo,
una información,
¿qué estás,
otra
leyendo?
Tal. ¿Eh?
¿Qué estás leyendo?
No, bueno, pues que hay que ir día a día.
Eso dicen los periódicos.
No, pero pues claro, tú imagínate que lo del Dinamo de Dresden pase en 7 equipos diferentes a lo largo de esta semana. ¿Qué pasa?
Qué cenizo eres, macho.
No, bueno, ya, pero hay
no
que
debería
tenerlo,
pasar, hay que decirlo
hay
también.
Hay que tenerlo todo bajo control.
La primera oleada de test dio 10 positivos, la segunda 2 y en esta que sepamos 2. En esta tercera.
Pues nada, vamos a...
Pero que habrá fútbol, ¿eh? Hay que ser positivo.
Venga,
habrá
vamos a conseguir
el sábado y el domingo.
Vamos
y el lunes.
a por una buena noticia que siempre viene de la mano de la Mofliska.
¡Vamos!
A ver, José Rodríguez, que tenemos la segunda semifinal. Ya está nuestra super Bea Pérez en la finalísima y ya está esperando, está escuchando la radio, esperando a quién será su contrincante. ¿Quiénes son los semifinalistas? José Rodríguez.
Pues los dos ganadores de los cuartos de final.
¿Qué me dices? ¿Qué casualidad?
Javier Cienfuegos. Así es la vida, sí, te lo digo de verdad. Pasa muchísimas veces, ¿eh?
Es así.
Pasa la mayoría
aunque,
de los
aunque,
casos.
Aunque no te lo parezca.
Hay un sonido bíblico de Raúl Varela que, preguntándole exactamente eso a una protagonista.
Qué bueno.
Venga, dale, José.
Ah, pensaba que lo ibas a poner o algo.
No, que va.
Javier Cienfuegos, como decíamos, lanzador de martillo, atletismo, y hablamos también de Javi Pérez Polo, taekwondo, menos de 68 kilos. Además, que no sé yo si ahora estará en menos de 68, igual estos días de confinamiento, oye.
Ah, pues eso es lo primero.
Cree el ladrón.
El morbo es lo primero. Hola, Javi Pérez Polo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Estamos en peso o no, Polo?
Estamos un poco subidos, pero nada, lo justo, nada que no se pueda bajar.
O sea, cuando dices un poco, ¿significa 69 o 73?
71, 72.
Ah,
digamos.
Bueno.
Está muy bien, hombre.
Bien, esto entre día, tres días.
De todas formas, esto, Javi, tienes que hacerlo como en las 7:30. Plántate. No te peses más, tigre, hasta que no.
Ya, claro.
No. Claro.
Ah, vamos, sí.
Yo entré con 71.
Eso siempre funciona.
Pues ya está, ya no me peso más. Claro. Como las 7:30 me planto, ya con 6 me planto.
Claro. Con 23 palitos en Madrid, fase 0, Polo, así que hay que esperar de momento.
Sí, no hay otra.
Fase 0, está presumiendo.
Bueno, me acaba de enseñar nuestro Clark una foto del puente de Juan Bravo en la Castellana, que es un poco sintomático de cómo estamos, pero bueno.
Está presumiendo Javi Cienfuegos, que está en Badajoz.
Ahí sí, están en fase 1 desde el lunes.
Hola, Javi Cienfuegos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, bien. Aquí nos ha tocado un poco de la pedrea.
Ahí.
Un poquito de la pedrea.
Oye, ¿ya tienes 6, 7, 8 colegas para invitar a tu primera reunión o no?
Sí, sí, vamos, tengo más, hay que elegir. Sí.
¿Van a ser todos chicos o chicas también vas a...?
No, hay que mezclar. Claro, mezclar. Vienen con pareja. Cuando uno está casado y con hijos, vienen con pareja y con hijos.
¡Qué bonito! Y la última, ya la última. ¿Vas a ser tú el anfitrión o te vas a desplazar?
Pues todavía no lo hemos decidido, pero bueno, yo soy más casero. Yo, si quieren venir, aquí los acojo.
Claro, es que es una...